Hola, muy buenas. Os voy a contar. Allá por 2017 se nos ocurrió la idea de grabar un corto. Otro corto, en realidad, porque ya teníamos uno a nuestras espaldas, los tres, Javi, Dani y yo. Pero en esta ocasión queríamos dar una especie como de pasito adelante, solo por probarnos, a ver qué lecciones habíamos aprendido de la experiencia anterior. Teníamos más edad, tenemos más cabeza. Pues dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? El corto se llamaba Un paso intermedio y era una historia muy sencilla sobre una joven corredora que supera un trauma gravísimo, un acto de superación que le ayuda en su carrera profesional, pero que al mismo tiempo descubre que las consecuencias de ese trauma las va a arrastrar toda su vida. Y lo que la ha hecho más fuerte es algo que la va a acompañar y tendrá que estar superando constantemente a cada paso que da. Es una idea que se me ocurrió en un par de días y me parecía que estaba lo suficientemente bien por un lado, un mensaje claro, los personajes estaban definidos, era contundente, era directa y pensé que se podía hacer porque realmente comprendía dos localizaciones, una pista de atletismo y una casa, y comprendía tres actores principales. Es decir, era asequible. El caso es que hemos tardado 3 años en estrenar el corto. Y la idea de este podcast es describiros el proceso de esos 3 años, condensado a una hora de duración más o menos. No con el objetivo de ser una guía para hacer cortos, porque ni somos capaces, ni queremos hacerla, ni creemos que os ayudaría en nada daros principios básicos de cómo rodar cortos porque no los hay. Podría tirarme estudiando 20 años más y es muy difícil que yo pudiera haceros un decálogo de si hacéis esto, 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 esto y esto, esto, va a quedar un corto de puta madre. Yo no puedo hacer eso ni lo vais a encontrar aquí. Pero hablando con Javi, con el director, con Javi Ruiz de Arcaute y hablando con Dani Rayado, que es el que se ha encargado de sonido y buena parte del montaje, vamos a ver si os puedo entregar la información suficiente como para que detectéis las trampas en las que nos metimos, los errores que cometimos y podáis pensar en cómo lo habríais hecho vosotros mejor. ¿Vale? Esa es la idea. Lo que os explicamos aquí es un proceso de desarrollo en perspectiva, una vez terminado. De ahí la idea del post-mortem. Así que cualquier información que podéis extraer de esto, útil, a mí me viene fantástico, porque este es el propósito del podcast. Así pues, yo termino el guión, lo termino más o menos en el plazo de 2, 3 días. Lo repaso, otros 2, 3 días más. Lo pulo, otro día más, y se lo entrego a Javi. Porque quiero que lo dirija. Y Javi lo mira. Y lo remira. Y lo vuelve a mirar. Y quedamos 2 días después. Y los dos coincidimos en que lo que tenemos entre manos es algo que es lo suficientemente bueno como para intentar grabarlo. No estamos pensando en los términos de calidad con los que tradicionalmente se asocia una crítica. No estamos pensando si es algo extraordinario o fantástico o revolucionario, ¿no? Estamos pensando en que esas 15 hojas de papel son lo suficientemente buenas como para intentar trasladarlas a la pantalla. Lo suficientemente buenas. Eso es a lo que aspirábamos a la hora de hacer esto. Entonces, con ese material en la mano y sabiendo que tiene un ok por parte de la persona que lo va a dirigir, yo doy un pasito atrás en este podcast y os presento a Javi, que es el que os va a hablar ahora mismo y para empezar de la primera cadena de pensamientos como director que entran en su cabeza cuando tiene el guión entre manos. Este es Javi.
Bueno, hubo un primer momento de analizar sobre todo más como director las cosas de la historia que me llamaban más atención o tal. También verlo un poco a nivel de guión, de las cosas que quizá me podían chocar o no, para hacer un pulido entre los dos. Y digamos que una vez que ya estuvo afinado de alguna manera, por decirlo así, que hubo además como algún afinamiento pensando ya en qué localización posible donde se iba a rodar el corto, porque digamos que el 70% transcurre en una casa y esa casa no la teníamos al inicio, era una cosa que surgió después. Entonces hubo como que hacer alguna adaptación, pues porque había escaleras, digamos que la geografía de la casa. Hubo algunos cambios en relación a eso. Y bueno, ya después de ese momento suele ser un trabajo de, por un lado, planificación, es decir, es como quiero yo rodar esto, y también de necesidades. Y también llevarlo un poco, digamos, esa planificación, esas necesidades a la capacidad que tengo yo de medios, ¿no? Por decirlo así.
Si os dais cuenta, lo que ocurre aquí es que Javi está comenzando a interiorizar lo que yo he escrito. Es decir, yo le entrego mis palabras y le entrego mi historia, pero es su cerebro el que tamiza y filtra el contenido de la información que le doy. Y lo adapta y lo hace suyo. Y le incorpora sus características como persona. Y es entonces aquí cuando empieza el primer momento de la transformación del guión. Yo se lo entrego y Javi lo asimila. Y al asimilarlo, le incorpora su personalidad. Y es a partir de ahí cuando el guión empieza a cambiar. Y es a partir de ahí cuando empieza una etapa de comunicación entre él y yo, para readaptarlo. Porque lo va a dirigir él. Yo tengo que dejar mi ego a un lado. Porque es él quien lo va a dirigir. Y tengo que adaptarme a lo que él me dice. Porque Javi va a tener muchos problemas y muchos obstáculos de ahora en adelante. Así que mi trabajo a partir de ahí se convierte en una especie de facilitador. Para que os hagáis una idea, Javi os va a hablar aquí de una escena que teníamos en el guión y que a él por varios motivos no le encajaba. Por dos, fundamentalmente. Por cómo entendía la lógica interna del corto, por un lado. Y en segundo lugar, por la asequibilidad a la hora de hacerla.
Lo que más recuerdo fue que me molaba mucho del corto la relación que tenía un poco circular con la pista de atletismo, que era como el lugar al que ella recurre para, la protagonista recurre para, digamos, desahogarse, y hay un proceso en el que al principio el estrés que ella tiene le impide correr y como ella querría. Le afecta cómo gestiona la respiración, le entran nervios, le va agobiando tal, a un momento final que ella ya está de alguna manera liberada y consigue superar sus fantasmas, aunque sea una cosa que va a llevar siempre con ella. Y había una parte muy chula que relacionaba eso con una de las escenas, digamos, la escena de acción de la peli, por decirlo así, que era la huida que ella hace de su padre. Y para mí ese fue un punto que me molaba mucho por cómo se relacionaba, pero que veía complicado a nivel logístico, y fue de los que propuse cambiar, porque era una escena en la que ella huía de casa, se alejaba, el padre la perseguía al exterior y allí la alcanzaba porque ella estaba lesionada. Y la siguiente escena, que ella era en interiores, era con el padre maniatado en una bañera. Entonces, para a mí, por ejemplo, que tiendo a ser hiperlógico para analizar casi todo, pues de repente decía, joder, una chica que tiene el tobillo roto, aunque sea con ayuda de la vecina, arrastrar a un tío como de 80 kilos, ponte 150, 200 metros desde un exterior hasta dentro de la casa y luego a la bañera y atarle y tal, me parecía como una cosa como con mucho esfuerzo. Entonces, fue un cambio que propuse y que Rafa, bueno, que tú hiciste después, pero que es verdad que luego viendo el corto, no sé hasta qué punto benefició o no ese momento, porque por un lado es verdad que responde la lógica, pero creo que ese momento puntual a lo mejor perdía un poco de fuerza. Entonces, aún hoy día no tengo claro si fue una decisión óptima o no el hacer eso. Ya te digo, porque creo que la escena ganaba si tú la veías correr, porque relacionas inmediatamente que es una corredora, etcétera, etcétera, y es algo que dentro de la casa no daba tiempo, no había espacio como para hacer algo así. Pero que por otro lado me calmaba mi lógica esta de decir, bueno, no, esa elipsis, porque incluso ni siquiera era un momento que se veía en el corto, pero esa elipsis de llevarle al hombre y atarlo dentro de casa, digo, en su momento me hacía muchas preguntas que siempre tengo miedo de que el público se las haga y se despiste de la historia, porque empieza a decir, es que, bueno, pues eso, no me creo que esta tía haya hecho, o cómo la han llevado hasta adentro. Entonces me agobia mucho siempre que la gente se empiece a hacer preguntas que no son las que quiero que se hagan con la película o con el corto, ¿no? Entonces, por ahí vino un poco esa propuesta de cambio, que creo que fue un poco la única así gorda que hubo.
Como podéis ver, no hemos grabado ni siquiera un segundo y ya estamos alejándonos bastante de la idea abstracta de la historia en sí. Tenemos que pensar cómo esa historia, Javi tiene que pensar cómo esa historia se aplica a la forma en la que quiere rodarlo, con el presupuesto que tiene. Por cierto, el presupuesto del cortometraje fueron 5.000 euros aproximadamente, la mayoría costeados por Javi. Así que se puede decir que es un proyecto bastante, bastante personal y bastante querido por él, a tenor de la cantidad invertida. Pero como os digo, según va avanzando el desarrollo de la película, todo se va concretando más. Y Javi de repente ya tiene que empezar a pensar en dificultades que ocurren en el mundo real.
Sí, sí, porque hay que tener en cuenta que toda esa escena surgía de noche, que luego sí que hablamos también de lo que implicaba rodar de noche. Pero, por ejemplo, rodar de noche en exteriores, que en concreto donde grabamos, pero supongo que hubiera pasado en cualquier sitio, era en un pueblo cercano a la sierra. Claro, al final tienes casas cerca, hay gente durmiendo, es decir, y con la poca logística que teníamos de producción, donde tú no puedes, pues, o reubicar a la gente para que no molestes esa noche, o pedir permisos al ayuntamiento, o un montón de cosas para poder tener cortado un trozo de calle, ponte si lo hubiéramos hecho en la calle, ¿no? Tal, porque era el único sitio, o sea, digamos que las casas tienen su parcela y luego está la calle que da las casas y no había más. Entonces, de repente, o sea, para mí era una logística complicada el de repente trasladar eso a un exterior que no es privado y que no está, digamos, autorizado a hacer eso. Y también desde el punto de vista en que, al ser un corto muy pequeño, la producción gorda la hice yo, que no soy productor, y aparte que es una parte, que esto me gustará hablarlo también, que a mí hacer producción no me gusta nada. Entonces, para mí es como la tarea más antipática y que, en cambio, al menos en este corto, me consumió muchos esfuerzos. Pues eso, elegir una casa, elegir la localización, gestionar temas de comidas o de alquileres de equipo, todas esas cosas, son cosas que se me hacen un poco engorrosas. Entonces, de repente, complicar el rodaje, digamos, en ese nivel también, era como un añadido más de presión de a ver cómo gestiono esto, a ver si lo hago, a ver si no molesto. Me preocupaba mucho que alguien, eso, porque estamos rodando a las 3 de la mañana en un exterior, llamara a la poli y de repente se presentan allí a ver dónde está el permiso, ¿sabes? Este tipo de cosas que con poca producción y pocos medios, pues te pueden complicar un rodaje y de repente te has quedado ahí sin una escena y ya no tienes un plan B, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre tiendo a evitarlas para, no sé, soy muy de intentar tenerlo todo en lo que sé que puedo abarcar y no salirme de eso. Yo creo que hay como fases en este punto, en mi cabeza al menos. O sea, una cosa buena que me gustó del corto es que de entrada había como varias escenas que eran como muy visuales, o sea, como que ya tal y como estaban escritas, las imaginabas de una forma bastante concreta. Entonces, que además me parece una forma inteligente de escribir, porque estás pensando en visual y aparte da una pauta sin cerrarte opciones. Entonces está guay. Entonces había varias como que ya, digamos, me permitían imaginarme esas escenas, y yo creo que quizá a partir de cómo me imaginaba esas escenas empecé a imaginar quizá las demás que no eran tan evidentes. O sea, eso por un lado. Y luego, en cuanto a lo que es una estética más general del corto, que digamos que es como el paso intermedio para luego ya planificar muy concretamente cada escena, sí que ahí estuve, bueno, pensándolo un poco más en qué, más en una cuestión de sensaciones o de, no sé, estado anímico también y cosas así, ¿no? O sea, por un lado era si quería un corto como muy adornado visualmente o algo más realista, entre comillas, y mi opción fue quizá más lo segundo, o sea, que respirara, que fuera algo natural. También por una cuestión que en producciones, digamos, es más sencillo llevarlo a eso si el sitio te lo viste, o sea, tener una pista de atletismo, si la pista mola y la casa igual, pues ya como que te ayuda mucho. Entonces, no hacer unas luces, por ejemplo, una iluminación muy demasiado ficcionada o demasiado estética, sino llevarlo todo lo más natural posible. Porque al ser una historia esencialmente dramática, y aunque tuviera una parte más como incluso de terror en un núcleo interno, que me apetecía llevarlo a una sensación como de bastante oscuridad, me molaba que fuera todo dentro de una cosa real, porque estás hablando de una situación dramática más o menos realista. Entonces, digamos que esa fue como la segunda fase, de decir, bueno, entonces quiero un tratamiento de cámara tal, el trabajo de color no va a ser muy exagerado, dentro de que sí que hay después un como hay cambios a ese nivel en cómo se hizo luego en postproducción y en qué horas se eligieron para rodar algunas escenas para poder facilitar ese cambio de ánimo, digamos, del corto. Y luego ya está esa tercera fase, que es cuando te pones directamente a planificar escena por escena. Que ahí, bueno, ahí ya vas pensando mucho más en cuál es la emoción que quieres resaltar en cada momento. Que eso bueno, te ayuda, digamos, a pensar mucho en el tamaño de plano, en si te quieres acercar o no a la persona. Y luego, aparte, es verdad que también planificando pasa un poco como con esto que hablamos antes del guión, que hay modificaciones que luego son, o sea, condicionadas por el sitio donde ruedas. O sea, yo inicialmente, por ejemplo, la escena del ahogamiento me la imaginaba de una manera que logísticamente en ese lugar no se podía hacer así. Hubiera preferido hacerla así si hubiera tenido ese escenario, pero tenías que tener ese escenario, que a mí me molaba mucho haberla grabado de un único plano desde el exterior del baño, donde pudieras verla a ella pero no ver la bañera, pero entender lo que estaba sucediendo y alargar muchísimo esa escena. Me hubiera molado para generar una tensión de que sabes lo que está pasando, no lo estás viendo, y que el hecho de que se alarga y cueste ahogar a esa persona se hiciera una cosa muy tensa y como un momento muy incómodo. Y el problema es que el baño era L, con lo cual desde la puerta tú no veías la bañera, tenías que entrar dentro. Entonces ya bueno, hubo que improvisar un poco alguna escena pese a cómo la tenía planteada, ¿no? Y esa fue una de ellas. Y luego en la pista sí que el corto también como que sí que estaba como muy concreto en cómo prestaba atención a determinados momentos de cómo se prepara la corredora, en qué momentos pierde fuelle o en qué momentos se supera, etcétera. Y también el cómo se planificó fue una mezcla de lo que el guión me inspiraba y también los medios que teníamos, porque hubo cosas que nos hubiera gustado grabar de cierta manera y que también por cuestión de medios, pues bueno, habíamos alquilado un gimbal, pero usándolo en carrera no quedaba del todo bien, entonces se usó para momentos muy concretos. De eso tuvimos que usar uno más pequeño que teníamos nosotros y no el que alquilamos porque no estaba funcionando bien.
Como veis, Javi está hablando aquí ya de canjear cosas, de canjear ideas que tiene en la cabeza por medios físicos para ejecutarlas. Javi se refiere a una cosa que escribí yo en el corto, que son ideas visuales. Básicamente son la mano de la chica apoyándose en la pista. Todas esas ideas visuales es una cosa muy básica de guión. Yo prefiero expresar muchas cosas a través de acciones. La chica es corredora y no, es pura acción en realidad. Se expresa corriendo. Su concentración, su forma de ser, su iniciativa, su vigor, su fuerza, su dinamismo, como una corredora. Y en el guión muchas veces pues incluí pequeños insertos. Pues, oye, pues mira, aquí vemos la mano apoyada en el en la pista, en tensión, su cuerpo se estira, se dispone a saltar en el momento en el que suena el pistoletazo de salida, ese tipo de cosas. Queda muy bien, pero son cositas que a Javi le resulta a lo mejor difícil de rodar. No es exactamente como dos personas sentadas con una taza de café hablando. Pero como veis, lo que quiero decir es que Javi ya está canjeando. Está viendo qué puede sacrificar a cambio de qué. Y qué gana y qué pierde. Y esa decisión se repite constantemente, constantemente a lo largo del rodaje, a lo largo de la producción. El siguiente apartado es para... Está reservado a la técnica. Cámaras y sonido empleado. Porque nos parecía interesante, en el caso de que os preguntaréis qué material hemos usado, puedo decir que Javi tenía sus propias cámaras de vídeo. Javi se encarga en realidad al vídeo profesional. Entonces ya tiene parte de material. Pero queda por hablar de las lentes y del resto de material de fotografía, que es lo que os voy a comentar un poquito aquí a continuación.
Digamos que la cámara que utilizamos sí que fue una que teníamos nosotros, la cámara de Antonio, el director de fotografía, que era una buena cámara, teníamos un buen grabado para grabar en un formato de baja compresión que luego podíamos postproducir, con lo cual digamos que el siguiente paso era con qué lentes grabamos. Tenían que ser lentes que valían para esa cámara, que últimamente, vamos, hay un montón ahora mismo que valen, y queríamos que fueran lentes de cine porque digamos que son mucho más precisas a la hora de controlar la apertura. Cuando te dice que es una apertura de 2.5, son 2.5 y es el mismo 2.5 en esa lente o en otra de otra marca normalmente, ¿no? Y que eran lentes que tienen menos aberraciones, son más nítidas. Entonces era un corto que era el primero que grabamos en 4K y queríamos que aprovechar esas posibilidades teniendo una imagen nítida, limpia y chula. Dentro de que queríamos lentes de cine, optamos por unas que eran muy económicas porque hay otras que son muy caras, ¿no? Entonces optamos por unas, las Sen de Samyang, que están la verdad que muy bien de precio y tal, y por un kit que eran un 50 milímetros, un 35 milímetros y un 85, si mal no recuerdo. O sea, que tuviéramos la posibilidad de tener como la lente estándar, que es el 50, una un poquito más angular, que era el 35, y luego un 85 que te da un poquito más de tele. Y cubrir el resto de, digamos, de distancias ópticas con las que teníamos nosotros de fotografía, que eran algunas que están bien, que cubrían hasta un 24 en angular, y luego teníamos un tele que era un 70-200. Solo algunas pantallas de LEDs para iluminar y algún reflector que usamos para la pista. Entonces, como mucho del corto transcurre de noche en la casa, o sea, bueno, también de día muchas veces hace falta focos, pero grabando de noche obviamente nos hacía falta luz. Entonces, dentro del presupuesto que yo me podía permitir, decidimos alquilar focos que fueran LED para que tuvieran bajo consumo, porque también la localización, si hacemos un alto consumo, iba a tener un coste más alto, y aparte corríamos riesgo de que se saltaran los plomos, porque a veces necesitas pues 2.000 vatios y metes 4 focos o tal y estás metiendo 4.000 vatios, y a lo mejor la casa tiene contratos menos y te salta y te ves parando el rodaje cada 5 minutos. Entonces optamos por focos que fueran LED. Uno fue un Fresnel LED de Arri, que además te permitía cambiar color y tal, y queríamos probar ese tipo de foco, y luego dos más pequeñitos, o sea, este creo que era un equivalente a unos 1200 vatios o algo así, y luego dos más pequeñitos que eran para reforzar pues pequeños contras o puntos de luz en ventanas o cosas de ese estilo, para cuando estuviéramos en habitaciones más pequeñas, y con la idea siempre de que en el interior de la casa, más allá de las luces prácticas que había, pues de lamparita o tal que hay en alguna escena, el grueso de la luz fuera de exterior, que fuera imitar la luz de luna, para que reforzar un poco esa idea, digamos, más siniestra, más de terror que te comentaba, ¿no? Que dentro que fuera natural, ir a la mínima luz posible, que fuera una luz de luna, que diera volumen al tener una única dirección y que permitiera tener mucho en penumbra. Quizás en algún caso nos quedamos un poquito cortos, porque hay una escena en la que hay una conversación entre el padre y Gabriela, la protagonista, en el que ella está en, o sea, está en escorzo en un plano y ni siquiera se nota que está en plano porque como no le llega luz no se la ve, ¿no? O sea, entonces de repente ahí tenía un pequeño contra para reforzar el perfil de que estaba ya ahí. También era por las prisas, o sea, una mezcla que quizá con algún LED lo podríamos haber resuelto, no lo sé, pero bueno, a veces también son horas complicadas de rodaje y vas corto de tiempo, porque eso pasa siempre en cualquier rodaje, y estás más a intentar hacer la escena porque la gente ya a ciertas horas está cansada y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos que quizá con un par de foquillos más hubiéramos tirado guay, pero la opción esa fue usar LEDs e intentar emular luz de luna.
Esa es en la parte que se refiere al terreno de la imagen visual. Pero claro, luego está la cuestión del audio, que es la que Dani nos explica aquí.
Nosotros en los cortos que hemos hecho, grabaciones, hasta ese momento siempre habíamos sido uno del equipo el que había hecho de sonidista un poco en plan intrusismo laboral, ¿no? Con los sonidistas, porque el sonido es muy importante y al final, pues bueno, hacerlo uno de nosotros que realmente no tiene esa formación, pues es un poco meterte ahí en un campo que no sabes. Pero bueno, a priori no quiero decir que sea algo sencillo lo de hacer el sonido, pero te puedes apañar si tienes un mínimo equipo y lo has hecho alguna vez. Entonces nosotros contábamos con una grabadora, una Zoom digital, a la que le conectábamos un micrófono de cañón que teníamos, un Sennheiser, creo que es el que teníamos. No estaba mal para aquella época el micro. Y con Pértiga, todo se rodó con Pértiga. Y yo creo que ese es uno de los pequeños fallos que tuvimos en el sonido y que a lo mejor se resintió en algún momento. Porque sabiéndolo ahora o con lo que los trabajos que hemos hecho, podíamos haber usado algunos micros de corbata escondidos fácilmente que nos hubiesen resuelto mucho mejor el tema. Tampoco te puedes poner muy exigente con ese tema porque al final siempre va a haber ruidos. Por la noche no es tanto problema porque además en la zona en la que estábamos, en la casa y el pueblo en el que estábamos, había mucho silencio. No había problema de perros que sonasen por la noche ni cosas de estas raras. Por el día sí que había más ruido, pero es lo normal, ¿no? En todos los rodajes pues siempre hay un poquito de ruido por el día. Entonces tampoco te puedes poner muy, muy exigente. Si ha habido un sonidito que has, tal, se ha colado, pues bueno. Siempre yo, igual desde mi punto de vista más, que doy más prioridad siempre a la imagen, mal hecho, siempre intento no interferir mucho en el rodaje en ese sentido. Es decir, si hay algo que ha molestado un poquito, pero no es nada grave, pues, y la toma ha sido buena, los actores han estado guays, no te vas a poner ahí a parar el rodaje o a repetir tomas por sonido. Entonces, bueno, quizá el momento en el que más acusé yo haber tenido más recursos o más experiencia o haberlo sabido resolver de otra manera fue en la escena esta que dice Javi de el padre cuando está de espaldas a la ventana, esa que dice que no se veía el escorzo de Gabriela y tal, que era de noche. En esa escena, por ejemplo, él estaba muy pegado a una ventana, que había un ventanal por el que le daba la luz y tenía como una conversación con Gabriela que hablaba bajito, ¿no? Es como muy, muy íntima, él está como meditando, es la conversación en la que dice que está distante, como una estrella, ¿no? Es como un momento importante. Además, yo creo que para ti como guionista era importante también ese momento. Y como estaba muy pegado al cristal y yo iba con Pértiga, y es verdad que en ese momento íbamos a toda hostia porque se nos estaba yendo el tiempo de una manera brutal y íbamos a matacaballo, se nota que hay un poquito de... como que no está muy en boca el sonido en ese momento, o el micro, porque yo me estaba chocando con el cristal, no podía tampoco meter mucho la Pértiga entre medias, y como que el sonido llegaba un poco rebotado desde el cristal. Y tiene un mínimo, le falta un poquito de cuerpo, para mi gusto. Entonces eso, con lo oscura que era la escena, y tal y como ha dicho Javi, él estaba de espaldas. Y o sea, si hubiésemos, o si hubiese pensado un poquito, se podía haber metido un micro de corbata perfectamente a él y hubiese quedado mucho mejor y mucho más, con más fuerza ese sonido. Ese es el único momento que yo veo que igual ahí un puntito de experiencia y de tranquilidad nos hubiese venido bien. Pero es lo que te digo, íbamos a toda hostia, tampoco te vas a poner ahí a no teníamos los micros de corbata, creo recordar. Y bueno, pues ya está, se resolvió de esa manera. Era un plano amplio que tampoco se podía meter la pértiga de muchas maneras. Y bueno, pues ya está, se resolvió y yo creo que de sonido, a ver... luego ves series por ahí, tío, y ves películas que el sonido tiene un eco de la hostia o parece que lo ha grabado desde lejos, no sé. Yo creo que fue bastante digno para los medios que teníamos y yo creo que se oye bastante bien dentro de lo razonable.
No, a ver, o sea, tuvimos la suerte también de que luego en postproducción nos hicieron la edición final de sonido unos compis de Migue que se dedican a eso, normalmente hacen eso en Barcelona y suelen hacer toda la postpro de sonido de los doblajes que hacen en las pelis de la distribuidora donde trabaja Migue, que es Karma Films, y ellos nos afinaron un montón, metieron algunos efectos chulos de sonido, los ambientes los trabajaron muy bien, y luego también, o sea, más allá de eso, tuvimos el año pasado la oportunidad nosotros de grabar en un curro cómo trabajaban en un estudio de sonido, y ahí es donde ves la diferencia brutal en una producción de una película donde, o sea, yo no tenía ni idea de esto, pero directamente borran todo el sonido original, rehacen todos los sonidos escena por escena, o sea, cada papel que se dobla, cada chuminada está hecha en efectos de sala. Y normalmente, si el sonido del actor no es limpio, se dobla todo. O sea, otra cosa es que no se note, pero muchas veces están los sonidos dobladísimos. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros no, ni había posibilidad, ni conocíamos que se hacía así, pero tampoco lo hubiéramos podido pagar, o sea, porque eso es caro. Digamos, lo que decía Dani, de no interrumpir quizá o de pedir otra toma cuando había algún pequeño incidente de sonido y tal, yo ahí siempre priorizaba de... Primero, que no fuera nada grave, y segundo, que si por contexto del lugar o de la escena ese sonido se entiende, o sea, no es un problema, es decir, si oyes una voz a lo lejos en la pista porque había niños de repente, hombre, mientras no sea un jaleo, es una pista, es un polideportivo, puedes entender que hay personas en el lugar. Pero bueno, hubo que parar varias veces porque de repente había sí que grupos de gente pasando o cosas así, e intentamos siempre evitar rodar con eso, y luego había una obra al lado, entonces la obra obviamente sí que era molesta, entonces eso lo evitábamos, entonces hubo que hacer tomas y de hecho lo de la pista lo rodamos en 3 días distintos al final porque no había manera de acabar por luz y por eso, pero a lo que voy es eso, que si tienes un sonido, creo que en algún plano de noche, cuando estaba... Raquel, que salió un momento a fumar fuera, no sé qué, hubo algún momento que se oyó algún perro, tal. Creo que en la toma que está no se oye nada, pero si se oía un ladrido puntual, pues son las cosas que no considero prioritarias si vamos justos de tiempo y no molesta la escena y no te llama la atención. O sea, no. O sea, yo creo que claro, la cosa es que mientras el sonido de los protagonistas esté bien, lo demás que suceda, si no despista o no interrumpe, no me parece problemático cuando tienes un tiempo limitado para hacer las cosas. Entonces llega un punto en que decides por ahí. Luego es verdad lo que dice Dani, que todos tenemos como la tendencia más visual porque todos venimos más de dirigir o de hacer montaje o lo que sea, y quizás no priorizamos tanto ese aspecto, pero sinceramente en el resultado final no es una cosa que el sonido vea yo mal, o sea, obviamente habrá cosas mejorables por lo que te digo, se podía haber hecho alguna toma más o haber doblado alguna cosa, o lo que decía Dani de quizá en algún momento puntual meter un micro de corbata y tener un sonido más limpio, pero en este corto en concreto, comparado con otras cosas que hemos hecho en el pasado, sobre todo en la escuela, que eso se cuidaba muy poco, lo cuidábamos poco, quiero decir, sí, que no parezca como que nos la suda la escuela, creo que el resultado está bastante bien para los medios que había y y cómo se hizo.
Javi habla aquí, como veis, de un tema humano. Conoce gente que te pueda ayudar. Cualquier ayuda es bienvenida en este tipo de proyectos, cualquiera. Nosotros tuvimos, vamos, desarrollamos el proyecto con cierta rigidez y disciplina. Pagar a la gente, pagamos a los actores, pero lo cierto es que tienes que buscar gente que te pueda ayudar. Es muy, muy difícil hacerlo solo. Como Javi ha explicado cuando hablaba de la producción, es complicadísimo. Toca hablar un poco del tema actores y de cómo Javi se comunica con ellos. Y cómo Javi tiene que desoxidarse a la hora de hablar con gente para que las palabras que yo he escrito a través de su visión sean comunicadas por una tercera persona con sus propias ideas que aportar. Y aquí es cuando el proyecto entra definitivamente en una fase de intercambio y diálogo de ideas.
A ver, yo, o sea, vuelvo un poco al tema de que yo venía muy verde porque hacía mucho que no dirigía y la formación que tenía, que para mí me gustó mucho, pero era ya de la escuela, que hacía 10 años que había terminado, más o menos cuando estábamos rodando esto. Entonces, verdad que hacía mucho que no me enfrentaba a ese trabajo. Entonces, a nosotros, yo intentaba siempre seguir un poco las pautas que recordaba que nos enseñaron. Y digamos que siempre hay un trabajo, digamos, más lo que dices tú, de marcar posiciones, de un acting físico, en esencia, y luego ya está más la parte emocional de cada escena. Yo con ellos hice, con Juan Carlos también, que no hablaba antes de él, pero que también lo conocía levemente de algún rodaje y tal. Y bueno, con ellos hicimos todos una reunión para marcar un poco cómo veía yo a cada personaje, que ellos también pudieran ver o aportarme cómo lo veían ellos. Y ahí sí que hay como un... Claro, digamos, esto mola, o sea, porque de repente, claro, tú vas con, muchas veces con una idea como muy concreta, o a lo mejor menos concreta de lo que tú quieres, pero me refiero a tu idea, digamos, y luego es verdad que ellos como actores, como es, digamos, la parte esencial que trabajan, porque no entran en ningún otro campo, muchas veces están más pendientes de muchos más detalles o de muchas más ideas que, digamos, que pueden nutrir algún aspecto del personaje. Entonces, a ver, creo que era un guión de corto y que es verdad que no hay una grandísima progresión, salvo en el personaje de Gabriela. Sí que hablamos mucho del enfoque de cada personaje, de en qué punto estaban, de qué relación tenían o no tenían. Y quizá donde más discusión hubo fue en el personaje del padre, de Juan Carlos, porque... Claro, digamos que el corto cuenta una historia de maltrato y además que acaba fatal. Entonces, o sea, yo sé que, bueno, creo que desde tanto de ese guión como yo no queríamos hablar del maltrato. Me parecía como una cosa como que ni teníamos la experiencia, como que o sea, querer contar un mensaje a este respecto me parecía como entrar en camisa de once varas, no me quería meter en eso. Entonces, mi enfoque fue más una cosa de género. Entonces, para mí mi idea era siempre como que él era una olla a presión, alguien que vivía muy frustrado y pero que siempre le habían enseñado por su infancia y cómo le habían educado a que una persona tenía que ser recta, seguir un tipo de vida muy concreto, no salirse y ser una persona como serena y tú tienes que tener tu trabajo, tu familia, tal y cual. Entonces era una persona que, digamos, tenía ese esquema mental más racional, pero al que su vida no le satisface nada. Y el enfoque fue eso, de alguien que de repente se da cuenta que la vida que tiene no la soporta, pero es incapaz de demostrarlo hasta que un día revienta. Y ese era un poco mi planteamiento para el personaje. Y recuerdo que Juan Carlos sí que lo veía como alguien como que sí que tramaba mucho más o como que... A ver, hablo de recuerdo, o sea, que a lo mejor me puedo estar equivocando, pero como que sí que discutimos más sobre el enfoque y al final, bueno, es eso, ahí se establece como una negociación para que, digamos, él pueda trabajarlo de una forma que a él también le resulte lógica y orgánica y tal, y que de alguna manera también responda a lo que yo quería para el corto. Y eso fue en cuanto a la preparación, y luego sí que ya es más... Cuando estás trabajando en escena, digamos que ya es más resolver cuestiones de tono, de volumen, de dar énfasis a un gesto, o también ellos en esos momentos a veces se proponen y te dicen, oye, ¿te parece si en este momento en vez de decir esto, lo que hago es este gesto o tal? Lo pruebas, si te funciona, pues oye, pues cojonudo, porque mola mucho no ser demasiado rígido, ya no solo por contentar, que también está bien que todo el mundo sienta que aporta, sino porque muchas veces realmente esa aportación ayuda, yo creo. Quizá no es la que tú tienes inicialmente pensada, pero te sorprenden con pequeños detalles. Y con todo fue un rodaje donde no había apenas, vamos, que yo recuerde, si hubo algún cambio de texto fue de alguna palabra puntual que tal, pero en general el texto era tal cual estaba en guión. Entonces que otras veces sí que hay gente como que quiere adornar más o meter o morcillar, que hay actores que a veces hacen eso, ¿no? Aquí no, o sea, sí que fue como muy preciso en ese tema. Entonces, para mí fue un muy buen trabajo, fue retomar este tipo de cosas y fue ver también eso. Te das cuenta cuando a veces tienes herramientas, a veces no. A mí, yo sí que noté en alguna escena, sobre todo en estas que ya estás a última hora de la noche, que se te echa el día encima, que la gente está cansada y tal, y tener que resolver una escena más o menos relevante y no estar encontrando el tono que te gusta, pero no saber tampoco qué quieres en ese momento porque estás ya petado. Y una de esas fue cuando están Gabriela y Raquel en el sofá, que fue lo último que grabamos ese día, si mal no recuerdo, que se nos estaba amaneciendo ya, o sea, en cuanto tardábamos un poco más entraba luz por la ventana y recuerdo que en ese momento estaba muy cansado y que de hecho me tuve que retirar como 2 minutos a relajarme porque o sea, no podía escuchar a la gente porque repetaba. Y en esos momentos sí que echas en falta tener como más rutina de dirigir actores y más herramientas para ser resolutivo ante un momento de urgencia, que al final eso pasa siempre. Entonces yo supongo que habrá momentos en el que eso se pueda notar quizá en el corto que bueno, no lo sé, al menos yo sí que, como tengo esa experiencia de rodaje, yo lo veo así, ¿no? Que quizá digo, esto me hubiera gustado a puntualizarlo de otra manera y tal, pero en ese momento no salías. Y ellos son los que quizá en esos momentos a veces te salvan la papeleta, ¿no? Cuando estás tú un poco perdido y ellos lo sacan adelante porque es su papel y están a ello.
¿Sabéis? Había dicho al principio del podcast que no íbamos a meter verdades elementales, pero es que el caso es que hay verdades elementales. Y la primera y fundamental de todas es que cansa. Cansa mucho rodar. En particular en este caso, que teníamos un rodaje de noche, ¿vale? Y sientes que el tiempo apremia. Como cuenta Javi, el tiempo apremia porque la luz está empezando a entrar, hay que cerrar la escena, son muchas horas, es muy, 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 muy complicado. Es muy complicado y muy cansado. Javi me contaba ya un poco más en Petit Comité que está bien que la gente ayude. Estar abierto a que la gente te ayude te relaja, te tranquiliza, te quita ese cansancio un poco de las espaldas. Sé que cada uno tendrá su forma de dirigir, cada uno tendrá su forma de escribir, evidentemente, pero de verdad, segunda vez que digo esto en el podcast, toda ayuda es buena. La segunda idea fundamental es una que viene ahora. Y fue una cosa tan de cajón que creo que se puede extender al resto de proyectos. Fijaos lo que os digo. Cualquier idea que dejéis a medio cocer va a volver a morderos el culo a lo bestia. Yo recuerdo una escena de diálogo, está en el cortometraje, que es la actriz Raquel llamando a la policía. Yo estaba tan concentrado en otras cosas que fue un momento en el que no le di mucha importancia. Y dejé pasar la frase. Llama a la policía, entabla una especie de diálogo cabreada con la operadora de la policía. Tío, de verdad, lo vi en el corto. Y mira que Raquel le pone la mejor intención del mundo y toda su calidad, pero es que la frase entra fatal. Es una situación inoportuna, te desvía de la acción, no tiene mucho sentido, y era una cosa que yo dije, bueno, la meto aquí por alegrar un poco el ambiente, tal. Cometí un error fundamental, que es apartarme del punto de vista de la protagonista, porque El corto es Gabriela, es la actriz. Di demasiado peso a una circunstancia que no debería haberla tenido. Y la verdad es que si pudiera retroceder, eso sería lo único que cambiaría. Lo único que cambiaría. Volver a hacerlo con la presencia de mente suficiente como para saber que cualquier mínima cosa que dejes pasar se va a multiplicar de forma exponencial cuando llegue la hora de grabar. Es comunicación, ayuda y cansancio. Más luego más dificultades logísticas. Aquí Javi os va a hablar de la escena más complicada de la película, que es el rodaje de su primera pelea. Para que os hagáis una idea, yo creo que ocupó prácticamente día, día y medio de rodaje. Una pelea. Entre dos personas en una casa. Y eso solamente es el principio, el factor tiempo, el principio de las dificultades. Porque luego hay más, como cuenta Javi ahora mismo.
Pues sí, ese yo creo que fue el momento como más. Ese y la bañera, o sea, que son realmente los dos momentos violentos, fueron los más complicados. Sí, digamos que recorre desde la entrada hasta ese saloncito, que es donde luego están ellas sentadas. Sí, que puede haber ahí 10 metros de distancia, que los recorren a mamporros y ahogamientos, básicamente. Pues ese es el tema, que aquí, o sea, Storyboard no hice, porque yo dibujo fatal y no, o sea, siempre que lo he intentado, lo que dibujo es tan horrible que me saca, o sea, no, prefiero pensarlo en, o sea, obviamente pensar en qué planos quiero, pero describirlos en planificación y como mucho posicionar en planta los tiros de cámara y ya está. El tema es que yo aquí venía con una planificación más o menos concreta, no recuerdo ahora bien, porque como en rodaje eso directamente saltó por los aires, pues hubo que cambiar todo. Y me di cuenta además muchas veces cuando la cosa más tonta de repente se vuelve súper complicada. O sea, yo me di cuenta aquí que había dos problemas. Por un lado, estoy rodando una pelea con dos personas que no son especialistas y que no puedes pedirles, ah, tírate aquí, lánzate allá, sin haberlo ensayado y sin tiempo, entonces de repente te das cuenta de que tienes que tener mucho cuidado, trocear la escena para que cada movimiento que hagan lo hagan con cuidado, fijándose solo en ese movimiento. Y luego, ahí yo creo que sí que resolví bien, que es, vale, mi planificación no vale porque esto no se puede rodar como yo quería, por espacios y tiempos y tal. Y dije, bueno, otra cosa que a mí me ha molado muchas veces cuando he visto películas es, en escenas de este tipo me refiero, es sentir esa cámara que está como metida ahí siguiendo la acción y que la propia cámara casi sigue con urgencia todo lo que sucede. Entonces la idea de cámara fue un poco esa, a la vez que trabajábamos cada escena y salvo momentos puntuales de coges aquí lo diré, el trofeo para pegarle, ¿no? O tal, que ahí sí que estaban como más pensados. Todo lo que es la pelea en el suelo era una toma, le sigues dando los golpes y cuando de un golpe bajas con él, o sea, como reforzar la violencia con cámara, pero todo como muy improvisado, o sea, sabiendo lo que iba a ocurrir, simplemente con cámara sigue ese movimiento, luego quédate con él, sigue el movimiento del golpe cuando lo dé, luego cuando bajábamos a suelo, o sea, ya te digo, fue como muy improvisada en el momento porque ya te digo, salvo detalles muy concretos de coge el trofeo o cuando ya en el suelo también lo coge y le golpea la cara, pero de repente el ángulo que yo me había imaginado allí era horrible y la luz era muy baja y no había tiempo de cambiarla, entonces tenías como que ir improvisando esas cosas. Y creo que quedó bien resuelta para lo que había. Quizá, o sea, me sorprendieron dos momentos complicados, que uno es cuando la agarra en la puerta y le da contra la pared antes de tirarla al suelo. O sea, ese golpe contra la pared, ¿no? ¿Cuánto nos tiramos ahí, Dani? O sea, no sé. Casi una hora para hacer ese golpe. O sea, no te exagero. Porque, claro, Gabriela, lo que te digo, no es especialista. Entonces, de repente, darse contra la pared, simularlo, que parezca real. O sea, que te tienes que quedar muy, muy cerca, sin darte, y que encima tengas esa sensación como de rebote y de golpe y tal, pues no estaba saliendo. Y entonces, ahí Juan Carlos intervino un poco, decir, bueno, me prueba a dar con el pie cuando tal, te ayuda a frenarte y a la vez como a marcar el golpe y tal, eso ayudó. Y luego con sonido se refuerza eso también después en postpro. Pero ese momento, por ejemplo, costó mucho. Y luego también cuando creo recordar, cuando él la iba a ahogar a ella, que también ya estábamos como un poco agotados de toda esa parte previa, porque ahí tardamos a lo mejor 3 horas o más en toda esa escena violenta, cuando él se acercaba a ella, sí que noto que quizás es la parte que menos me gusta, porque me da la sensación de que es lento, Gabriela estaba como cansada y no supe cómo matizar. O sea, como que hasta que él le tapa, que tú un guión lo ves y parece como una cosa como muy sencilla, él le ahoga y tal, pero ella es un momento que en el que casi se rendía, y de repente el momento, o sea, aunque sean 2 segundos, es demasiado largo, y ella está como, me da la sensación que se nota que está como esperando a que le agarre, ¿no? Más allá de que te hayas rendido, hay un momento ahí como de espera a la acción y por, ya te digo, también en todos esos momentos que por cansancio y falta de resolución en ese instante no sabes resolver mejor, y luego montaje tienes 2-3 tomas y coges la mejor que tienes, pero no hubo manera de solventar de otra manera. Pero bueno, el resto de la pelea yo creo que quedó bastante guay. Y luego la otra escena violenta era la de la bañera, que lo mismo. Tenía también una planificación más o menos pensada, con algunos detalles del pie, no sé qué y tal, pero de repente, claro, caemos en que solo tenemos un pijama para Juan Carlos y que en la primera toma se va a mojar. Es decir, no hay posibilidad de empezar esa toma de nuevo. Entonces, fue a toma única. Decidimos, vale, ok, como hasta que se va llenando la bañera, el proceso es lento, es decir, tarda mucho en llenarse la bañera, vamos a ir haciendo, siguiendo ese ahogamiento con 2 ideas básicas en cabeza. O sea, una era Gabriela, o sea, tenía que notarse que está haciendo el esfuerzo sobrehumano y que ese momento se notase largo. Y luego, detalles de pie, de ella apretando y de los de él forcejeando. Y cómo él intentaba con las manos, que era una cosa que estaba un poco en guión, apartarle pie, si mal no recuerdo. Y tal, entonces usamos una segunda cámara que teníamos pequeña para posicionarla en cámara, que estuviera siempre fijada en el pie de ella cuando entra en la bañera, que además nos salvaba de no ver que él todavía tenía poca agua y tal, y luego pues eso, optimizando la escena, es decir, si la bañera se va a ir llenando, pues primero vamos a grabarla a ella todo el momento que le está ahogando, y cuando ya esté suficientemente llena vamos a grabar ya más del ahogamiento, porque ya ves agua y ves que le está llegando a la cara y tal. Y luego todo eso también con el cuidado de que hay que hacer pausas porque Juan Carlos podía estar metido en agua, pero, o sea, la cabeza me refiero, un rato, pero había un momento que se agotaba y tenía que respirar y otra vez repetías ese momento. Entonces, digamos, como que se hicieron como a lo mejor 4 o 5 tomas durante el relleno de la bañera y rodando sin parar. O sea, en el momento que teníamos una cosa, planteaba yo muy rápido, vale, ahora tienes que grabar esto de esta manera, Gabriela, tú aprieta aquí no sé qué, Juan Carlos, cuando tú tal, marcas a Gabriela si necesitas respirar, y la atención a cámara está en este punto ahora. O sea, lo bueno de la planificación es que como yo ya sabía qué puntos necesitaba tener atención, redirigirlos en esa escena no fue muy complicado. Entonces, teniendo eso claro, sabía muy bien decir, bueno, si este plano, ese ángulo no me funciona, me bajo un poco más, pero grabo eso mismo que quería. Entonces, al final fue un poco una improvisación, pero con la idea previa muy clara. Entonces, como que fue relativamente sencillo, pero nos la tuvimos que jugar eso a una única toma, porque si luego no había posibilidad de secar ese pijama y repetir escenas, que lo normal hubiera sido tener 3 pijamas, y si hay que repetir, pues se repite y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, cosas que te ves ahí en el momento.
Todo esto, al final, acaba con X horas de material grabado que no tienen ningún sentido gramatical. ¿De acuerdo? No están montadas. Para mí el montaje es una cosa que me parece más que esencial. O sea, para mí el cine es luz y montaje en realidad. Es algo absolutamente consustancial a la obra cinematográfica. Es el gran instrumento que define a la obra cinematográfica. ¿Vale? Toca hablar un poquito de eso. Que Dani os cuente cómo más o menos abordó este proceso. Cómo se construye primero una especie de base inicial. Y luego vas puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y puliendo, puliendo hasta la décima de frame.
Recibes pues todo el material que, bueno, por otra parte, no lo sé, muchísimo, Muchísimo. Bueno, en realidad tampoco tanto. La parte de la casa tampoco era tanto porque era un rodaje más controlado. Era más la parte de la pista, sí que fue un poco más caótica por todos los problemas que tuvimos en el rodaje, ¿no? Porque al final era complicado. Rodamos varios días y no conseguíamos exactamente lo que queríamos y era jodido. Pero bueno, en el montaje siempre, bueno, se considera que es como otra reescritura, ¿no? De la historia o es donde puedes apañar las cosas que ves que igual han quedado un poquito cojas o donde puedes darle un toque y mejorar o cambiar totalmente una cosa que no te convence o darle otro aspecto distinto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a través del montaje tú puedes cambiar muchísimas cosas, ¿no? Porque al final estás ensamblando todo el material que has obtenido y entra también el tema de la música, ¿no? Que bueno, eso no lo hice yo, pero es muy importante, ¿no? Como te marca una escena la música o el ambiente o los sonidos. Y entonces al final lo puedes montar de muchas maneras distintas. Las cosas, ¿no? O sea, puedes hacer verdaderas puzzles y cambiar el sentido de las escenas totalmente. Sí, al final, bueno, ese es el principal, bueno, no el principal cometido, ¿no? El principal cometido es hacerlo todo de puta madre, ¿no? Y no salvar, sino que potenciar. Que no es que tengas que salvar nada porque realmente el material era bueno, ¿no? El rodaje fue guay y había buen material, excepto en contadas escenas que ya íbamos muy apurados y eso, tienes pocas opciones y hay que montarlo de manera que tapes un poco las deficiencias que pudiste tener. A ver, es un tema complicado porque al final somos todos amigos, ¿no? Yo soy muy amigo vuestro, conocía tu guión y tienes que respetar también un poco la idea del guionista, pero por encima de todo tienes que respetar la idea del director y tienes que estar muy en comunicación con él, ¿no? Que te cuente un poco a ver qué tono, qué sensaciones quiere transmitir, cómo... no, creo que sí, que hice yo un montaje un poco intuyendo, sabiendo más o menos lo que Javi quería, hice yo un montaje de trabajo de machaca, de seleccionar escenas buenas. Es cierto que Javi, creo que sí que le pedí alguna vez de, oye, mírame esta escena, cuál es esta toma, cuál es la que más te gusta, cuál es la que tú consideras que es buena. Al final tienes que jugar ahí en un límite de intentar dejar tu ego aparcado, ¿no? O sea, plegarte un poco a lo que quiere el director y porque, bueno, al final todos tenemos nuestras opiniones y nuestros gustos y es difícil intentar poner tus ideas sobre las de los demás sabiendo que, bueno, tú tienes que coger un papel más secundario. Entonces, es complicado encontrar ese equilibrio entre decir, bueno, vale, voy a aportar yo mis ideas, voy a hacerlo yo, montarlo como yo lo veo, como esto me sugiere, y hacerle caso a lo que quiere el director. Porque también puedes caer en lo contrario, que es decir, en caer un poco en la desidia de bueno, yo hago un montaje súper correcto, súper neutro, y luego que el director me dé sus pautas y hacer un trabajo así como un poco vago, ¿no? Como no voy a aportar mis ideas porque sé que igual me las cambian. Eso es jodido. O sea, ahí hay un... Tienes que tener un término medio de, bueno, yo aporto, pero sé en qué momento me tengo que apartar para montarlo de esta manera que el director quiere o que el guionista también aporta. Aunque, bueno, yo creo que en esta fase del montaje creo que tú no pudiste meter ninguna baza, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco siempre el dilema en el que yo me encuentro cuando monto algo de otra una cosa que no he rodado yo o que no he dirigido yo. Pero bueno, como es Javi y es la persona más correcta del mundo y es la mejor persona de este mundo y te lo dice todo bien. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Me ha pillado! Pues bueno, nunca hay problema, ¿no? Pues siempre nos ponemos de acuerdo y esa batalla de egos, pues bueno, pues no es tal. Es más una manera de buscar que todo sume y que todo quede lo mejor posible. Pues a ver, es que el problema es que este rodaje, como casi todos los que tenemos, al final se dilató muchísimo en el tiempo. Es decir, tuvimos un primer rodaje en la casa y luego hasta que pudimos hacerlo de la pista de atletismo, por diversas circunstancias, pasó bastante tiempo. Entonces, como que el proyecto se quedó un poco ahí en stand-by, vamos avanzando poquito a poco. Entonces, tampoco te puedo decir de una manera realista, esto se montó en 2 semanas, porque, no sé, fue un proceso muy un poco atípico. Bueno, o en nuestro caso típico, porque siempre lo hacemos así, pero sí, el montaje fue bastante bien. A ver, yo momentos así chungos que tuve de decir, joder, a ver, fueron sobre todo los de la pista, ¿no? Que fueron momentos de ensamblar muchas tomas que no habían salido todas como queríamos. El rodaje había sido un poco infernal porque no dábamos muy bien con la clave de cómo quería Javi representarlo y cómo técnicamente podíamos hacerlo. Se barajó lo del tema del dron, pero al ser en Madrid, en el centro, era imposible. Se barajó lo del gimbal, no funcionaba bien o no supimos hacerlo funcionar bien. Esa parte fue muy jodida de montar y de conseguir, aunque Gabriela lo hizo de puta madre y Javi le dio unas pautas muy guays de esos momentos de aquí el momento de superación, el momento de que decaes, tal. Esas partes fueron muy jodidas para mí de montar. Luego hay una que es en la que yo creo que yo no era la parte que menos tenía clara del estilo de cómo lo quería hacer Javi, que era en la segunda parte de la pista cuando ella se agobia y empieza a tener ese como ataque de pánico. Yo lo monté de una manera muy sobria y tal, y Javi quería darle más eso que ha contado antes de los desenfoques, como darle el sonido, embotarlo, tal, y eso creo que ahí no supe captar yo muy bien la idea. Y fue una de las cosas que más corregimos. Luego, las partes que disfruté mucho fue la parte de la pelea. Creo que se resolvió en rodaje de puta madre para cómo podía haber salido, porque era una parte muy chunga y las tomas eran realmente buenas y la disfruté muchísimo. Y la parte de cuando Juan Carlos mata a la madre. Sí, bueno, se pueden hacer spoilers, ¿no? Y tal. Sí, ¿no? Y esa parte me gustaba muchísimo cuando leí el guión. Yo creo que esa parte fue de las que Javi y yo cuando leímos el guión dijimos, hostia, cómo mola esta escena, que es la que Juan Carlos mata a la madre, no porque mate a la madre, sino porque estaba descrita de una manera visual muy chula. Y yo creo que en el corto queda de puta madre. Y las escenas de acción, la verdad es que están geniales. Sí, eso, las únicas en las que yo he sufrido más son las de la pista, que realmente encontramos, nos fue muy jodido.
Esto es un poquito a grandes rasgos lo que hemos desgranado del proceso de producción. 3 años, han sido 3 años desde que se germina la idea inicial hasta que se presenta en festivales y finalmente se cuelga en internet para todos vosotros, que yo creo que es lo que a Javi le hacía más ilusión. Y nada, espero que os haya servido de ayuda. Al final se nos ha ido un poquito por encima de la hora, pero Pero espero que lo que os hayamos contado aquí os haya ayudado, porque de verdad que la buena experiencia no nos la quita nadie. Pero bueno, esto es mejor que nadie lo explica, Javi, para todos vosotros y para terminar. Un placer y muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.
Lo importante siempre, o sea, todo el mundo tiene la aspiración de hacer como el corto perfecto o de tal, pero para mí siempre lo más importante es notar que he hecho algo nuevo, que lo he hecho a gusto, con la gente con la que me lo paso bien y con la que disfruto trabajando, que la experiencia ha sido buena y por tanto te deja ganas de hacer más, y sobre todo tener la sensación de que aprendes algo nuevo o que mejoras en algún aspecto. Y no tener miedo tampoco a ver errores, porque sabes que para mí eso siempre es la posibilidad de en otra ocasión hacerlo de otra manera. También me he dado cuenta que cada corto es un puto mundo, entonces muchas veces lo que piensas que te vale de un corto y has aprendido ahí no te vale para otro. Pues bueno, al final siempre hay un punto de lanzarte al vacío y a ver qué pasa.